dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Osvaldo Príncipe sobre su libro Tango Libro, Boxing Club, un libro muy lindo, pero estamos hablando un poco de la historia del boxeo, de los personajes vinculados al boxeo. Te iba a preguntar, ¿cuál es el vínculo de Enrique Pinti con el boxeo?
Pinti habló del espectáculo con el boxeo, como boxeo, muy poco, escaso. Se volcó un tema con Pinti que era fantástico, ¿cuándo reírse de una desgracia? Y cuando una desgracia admite en qué tiempo o un hecho conmovedor, que mira, me estás haciendo una pregunta que me pones contra las cuerdas, pero lo tocó casi, casi como un derecho profesional a seguir por presentadores, periodistas, locutores. Cuando un tema dramático caduca y ese tema dramático admite una pizca de humor. Claro. Y estaba ligado, creo que era sobre una tragedia del boxeo. Fueron muchas notas, claro. Son casi 100 programas que están desgrabados. Por eso con Eliseo decíamos lo difícil que es darle forma literaria, claro, a lo que es desgrabar un programa de radio. Porque si lo haces literario, pierde un poco la frescura del diálogo. Fíjate que mantiene los viejos modismos de las iniciales, claro, cada vez que empieza la conversación.
Claro, totalmente. Te iba a preguntar cómo fue ser prensa de Monzón, ¿no? Esa etapa de
estudio. Eso es mi trabajo fantástico. Fue una y única. Uh-huh. Y una única y última. Ajá. Porque no hice más trabajos de prensa. Afortunadamente Monzón ya era un exboxeador, porque creo que un periodista en actividad no puede ser prensa de nadie, porque deja de ser periodista y pasa a ser, claro, publicista. Claro. Nos reencontrábamos con Nino Benvenuti 17 años después de aquel combate del Palacio de los Deportes de Roma en la RAI, en un programa que se llamaba Explorando y que conducía Mino D'Amato. Ese programa había sucedido al Domenicaín de Rafael Carrá.
Famosísimo.
Y mantenía, como hombre de libros, a Gianni Minà.
Claro.
Gianni había sido cronista de todas las peleas de Monzón en el siglo 70-77 por toda Europa.
Gianni Minà es el hombre que más entrevistó a Fidel Castro, ¿no?
Exacto.
Tiene esas 100 horas de transmisión.
Sí, sí. Además, él tuvo varias. Tenía acercamiento a Muhammad Ali y también a Juan Pablo II.
Sí, un periodista impresionante.
Uh-huh. Exacto, exacto, uh-huh, exacto. No me quiero del tema. Llegamos y el título del programa era El mejor Benvenuti, aquel que había batido a Emil Griffith en el Madison. ¿Hubiese sido noqueado por Carlos Monzón? Ellos consideraban que el Benvenuti de 2 años después, de 3 años después, el que peleó con Monzón, ya no era el mismo. Uh-huh. Que los Spaghetti Western con Giuliano Gemma, claro, que aquellos romances o no con Liza Minnelli, lo habían acabado. Se hizo uno de los primeros inventos con lo que era la computadora en la pantalla de la RAI. El hombrecito vestido de boxeador, tiki, 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 caminando, una gráfica y un arte electrónico magnífico.
Claro.
Estábamos recién en el auge del fax.
Claro.
1987. Uh-huh. Vamos con Monzón. Teníamos amigos en Italia. Me acuerdo que fuimos al cine a ver Pelotón en italiano. A Monzón le gustaba mucho el cine, sabía vestir. Fuimos a su sastre italiano, compraba las telas, Mario Napolitano. Y Monzón, que era muy vivo, era gentil dentro de su torpeza. Uh-huh. Y yo digo, Monzón era un hombre bruto porque la naturaleza y la vida lo hizo bruto.
Claro.
Bruto y torpe. Y contra lo que pueda decirse, ni malo ni agresivo. Bruto, uh-huh, y torpe. Sería una conjetura que seguramente ahora te va a determinar un montón de llamados telefónicos y el 75% van a estar en contra de mi párrafo.
No, está bien, estamos hablando de no estamos hablando de la etapa final de su vida, sino
estamos
de ese
muy cerca. Uh-huh. Estamos muy cerca.
Claro, claro.
Estamos muy cerca.
Sí, sí, sí.
Estamos a un año.
A un año,
de la etapa final de su vida.
Uh-huh.
Y dice, se compra las telas. Oh, Carlo, questo, adesso che hai i capelli bianchi. Dice, mira, este periodista también necesita vestirse bien, pero es muy pobre, Mario. Hay que hacerle una cortesía. Sí, Mario Napolitano le obsequia al periodista.
Entonces,
él no me compraba nada, pero a Mario Napolitano, a Mario le hacía que yo tuviese también. Entonces, bueno, llega el programa. Y a Monzón se le ocurre preguntar algo que yo no había preguntado, porque fue Tito Lecture también, uh-huh. Estaba Bruno Amaduzzi, la RAI estaba fantástica, no sé quién había cantado ese día, uno de los de la Guardia Vieja, creo que era Lucho Dalla. Era un programa fantástico.
Uh-huh.
Y me dice, che, ¿cómo sale la pelea? La verdad, Carlos, pregunta antes que empiece el,
claro.
Antes que empiece el programa. Bueno, y yo encuentro a mi amiga, que era la productora de la RAI. Le digo, escúchame, que no me había dicho nada. Nunca me dijiste cómo salió el programa. Yo también tenía un olfato malo. Ah, pari. Empate.
Mirá.
Monzón jamás hubiese empatado,
claro,
con Nino Benvenuti. Ni peleando en el Club Flecha de Oro de Villa Insuperable de visitante, porque Benvenuti ya no podía llegar en pie jamás ante Carlos Monzón. Decíselo vos. No, dile tú, yo no le digo nada. Carlos, digo, vení, acá la gente de producción, mira, Carlos, nosotros habíamos tomado esta parte de Ninos. Me voy, dijo Monzón.
Claro.
Me voy. No, Carlos, no puede ser. Me voy. Son una manga de irrespetuosos, una manga. Ta, ¿cómo va? Entra Benvenuti en ese momento. Cosa sucede, Carlos. Tenían gran relación Monzón, uh-huh, y Benvenuti. Gran relación. El favorito de Monzón era Jean-Claude Gaultier.
Mira.
Pero Benvenuti se preocupó por Monzón como nadie y Monzón no le dio ese reconocimiento a Benvenuti. Monzón, uh-huh, quería a Gaultier. Ese era el favorito.
Ajá.
Entonces dice, no, ¿a vos te parece? Dice, la primera vez metí un knockout bárbaro, la segunda vez no hubo pelea, y esto dice que empatábamos.
Claro.
Y Benvenuti, con una oratoria de pastor, empezó diciendo, ragazzi, ese ragazzi, ¿cómo sonó? No me lo olvido nunca más. Y dijo, Carlos me hubiese ganado en mi mejor tiempo y me ganó en mi último tiempo. Por eso yo entendí que como nacía este monstruo, mi campaña debía ser cerrada por un monstruo que era la mejor manera de cerrarla. Gana Monzón. Benvenuti. Se va los productores una cara.
Y claro,
a mí me miraban como diciendo, no, vos lo pinchaste a Monzón. Y digo, no, yo no lo pinché a Monzón.
Claro. Ahora tenían todo preparado. Claro.
Y veo todo. Bueno, ¿cómo sale la pelea? No, gana, ¿cómo gana Monzón? Hay punti, 144-143.
Casi ahí nomás.
Casi. Y yo hice toda la parte de prensa. No había nada. Los historiadores con internet y con el copiador rápido y con que ponemos cualquier cosa, el artesano de las historias, de las campañas, etcétera, etcétera, fue aniquilado por la ligereza de lo que se,
claro,
publica en internet. Trabajo,
claro,
cómodo. Imprimo, pego, aniquilo al historiador y lo firmo yo.
Claro.
Habíamos hecho un trabajo fascinante de comparación de Monzón, Benvenuti, como si fuese una computadora, una conferencia de prensa. Y Monzón muy inteligente, le hacían preguntas y dice, habla con Uficio de Estampa. Porque Uficio de Estampa era el jefe de prensa.
Claro.
Habla con Uficio de Estampa.
Directamente.
Para justificar mi permanencia.
Uh-huh. ¿Y cómo fueron esos días en Roma con Monzón?
Bárbaros, bárbaros, bárbaros. Monzón ahí, el problema de Monzón era la bebida.
Uh-huh.
La última copa de Monzón era brava. Uh-huh. La última copa de Monzón era brava y Monzón no servía para estar solo.
Ajá.
Monzón debía estar controlado y muchas veces no sé qué falló para ese Monzón solo, porque Monzón controlado fue una persona que siempre estuvo ahí, con mucha leyenda, y creo que esa característica bruta de su naturaleza, de su falta de instrucción, de su falta de cultura. Yo nunca había comido salmón. Y viajamos en Alitalia en primera, en mi única vez, y no sé si habrá otra vez. Y yo no sabía lo que era. ¿Me sabe lo que? Le digo, sí, me da la impresión como un jamón crudo raro. Ojo que el salmón es algo que aparece en los 80,
claro,
como un esnovismo.
Claro,
sí, sí. Tampoco era.
Sí, este, sí, claro, por supuesto.
Entonces me dice, esto es salmón. Es pescado crudo, se come así, tenés que agarrar el limón así, ponerlo así, porque si lo pones así y tirás, le tirás al de atrás. Entonces hizo el ejemplo y le tiró al de atrás. Pero cuando Monzón adoptaba a su gente, yo creo que fui un adoptado de Monzón, a él le gustaba trasladar su sabiduría, que era un buen perfume, cómo se combinaban las comidas, lo sabía. Porque él había tenido mucho mundo y mucha Costa Azul,
claro,
desde el 70, y fue un hombre que yo creo que, siendo campeón del mundo, por primera vez le dieron la oportunidad de educarse, entre comillas, o pulirse, claro, o cultivarse, o aprender. Aprender algo que no sea la brutalidad de la sobrevivencia en la parada de diarios,
claro,
la sobrevivencia
como albañil,
en Santa Fe, claro, como albañil, para que no te saquen los ladrillos de tu propia casa.
Alain Delon, la pelea contra Mantequilla, la presentación de la pelea contra Mantequilla es un espectáculo que no parecía boxeo.
Claro.
Es una cosa, además todo ese roce con Europa, lo que vos decías recién.
Totalmente. Y Monzón sale al ring cuando se habla de música, acompañado por el tango Silencio, cantado por Gardel. Nunca un boxeador argentino, pocas veces. Esa aparición del semicírculo blanco, el seguidor, es un espectáculo bien de circo, porque eso fue una carpa de circo, ahí donde Cortázar
escribe La Noche de la Mantequilla.
Escribe todo eso. Y Monzón con el tango Silencio y termina con Mantequilla. El doctor Paladino dice que Mantequilla fue el hombre que más nervioso puso a Monzón.
Más que Benny Brisco.
Más que cualquiera. Más que cualquiera. Y Monzón en aquel viaje me dijo que la vez que creyó que él perdía la pelea fue en la revancha con Emil Griffith. Esto es bibliografía de Monzón. El que cree en mi palabra, muchachos, síganme, que me lo dijo Monzón. Y ahí es donde él se dice, no puedo perder y no me dejo perder. Monzón se corregía a sí mismo. Él se ordenaba. Él ordenaba su convicción. Ni cuando cayó con Rodrigo Valdés, ni cuando le rompió el puente nasal. Fue la segunda con Emil Griffith en Monte Carlo.
Continuamos hablando con Osvaldo Príncipe aquí en Historia Nuestra Historia. Personaje extraño del mundo del boxeo era Nicolino Loche, ¿no?
Ah, Nicolino era fantástico. Nicolino era fantástico. Nicolino, me tocó mucho tratar los últimos años de vida de Nicolino Loche, con un Nicolino casi NN. Nicolino adoraba ser NN. Era tan simple Nicolino. No traté a Nicolino campeón del mundo. Trabajé mucho en esa vuelta con exhibiciones, e hicimos con Gustavo Vélez, cuando trabajaba en el ex ministro, cuando trabajaba en la revista El Gráfico, un seguimiento, se hace una exhibición que era como una parodia, fue una noche muy triste, si Nicolino debía volver o no al boxeo. El Gráfico lo organizaba, había que votar, y salía la respuesta el martes. Nicolino no podía boxear más, pero Nicolino había perdido todo. Nicolino tenía una particularidad de ganar plata como nadie y de quemarla como nadie, pero era un hombre tan querido y tan respetado que ni su municipio, ni Mendoza, ni la Municipalidad de Buenos Aires, ni los gobiernos nacionales permitieron ver a Nicolino caído. Cuando Mendoza se satura de ayudar a Loche, y Loche cae en Buenos Aires en los últimos años de su vida, es la Municipalidad de Buenos Aires, son los gobiernos nacionales los que le dan una especie de beca, digo, porque eran nombramientos públicos que yo no lo veo a Nicolino cumpliendo horario, pero las internaciones de Loche, los últimos 3 años de Loche fue un milagro, porque el cigarrillo le había sacado vida a sus pulmones. Entonces andábamos por acá, por el Cid Campeador, en la famosa clínica Gala, con Nicolino, que iba con el suero caminando, y para los enfermos era como ver el Papa.
Claro.
Y Nicolino siempre guardaba un cigarrillo y decía, ¿no tendrá una cerilla para prenderle a la Virgen de la Carrodilla? Claro. Y hacía estallar las sirenas.
Recordemos que la Virgen de la Carrodilla es la patrona de la fiesta de la Vendimia.
Exacto, bien claro. mendocino. Con su credo y cabizbajo, era la misma picardía con tal de dar una pitada. Y siempre los médicos, como premio del día, ya le daban una picada al último tiempo de vida de Nicolino.
Lo notable era el estilo, ¿no? El estilo del esquive, esquivando, ¿no?
El artista. Uh-huh. A Nicolino lo declaran artista los mismos artistas. Vos fijate que nosotros, en esa primera recopilación de Canal 7, el que me habla del arte del boxeo es Leopoldo Presa. Dice, yo podría ver una pelea de Loche, dice, y pintar a Loche sin drama, porque cuando fui a ver Bonavena Frazier y me sacó un dibujo, mire, hice dos. Me anticipé, esto era si Bonavena ganaba en plena pelea, y esto es si Bonavena perdía en plena pelea. Lamento mucho no haberle pedido a Leopoldo Presas ese dibujo.
Y claro, una maravilla.
Que me lo hubiese regalado con mucho amor, y que vaya a saber dónde está. Sí está. Y dice, Loche es la alegría del boxeo. Porque si no, para el boxeo tengo que usar mucho color rojo, que es el color del boxeo y es el color de la sangre.
Claro, él evitaba los golpes, ¿no es cierto?
Claro, dice, Loche era una pintura alegre. Y Abelardo Castillo, que decía que a los chicos el 25 de mayo, en vez de hacerlos pintar del negro mazamorrero y de la vendedora de empanadas, habría que pasarle Loche Fuji,
claro,
que es una fiesta nacional, como una batalla de San Lorenzo.
Sí, sí, fantástico.
Y todos te hablan de Loche, y todos los escritores,
con mucho cariño, ¿no?,
te salen a Loche y el arte de Loche. El Chaplin, y claro, se hicieron cortometrajes comparando a Loche con Chaplin. Lo de Loche es único y repetible.
Pero raro a nivel mundial, digamos, ¿no?
Y en Las Vegas, contra todos los que dicen, hubiese sido un show Nicolino.
Claro.
Nicolino en Las Vegas hubiese sido un show, hubiese cambiado la manera de mirar el boxeo.
Contémosle a los chicos jóvenes que nos están escuchando cómo peleaba Loche.
Loche, hasta ser campeón del mundo, era un rey del contraataque, que tenía un gran bloqueo técnico con los brazos arriba contra las sogas. Cuando se consagró campeón del mundo, hizo de ese estilo contraofensivo técnicamente perfecto un show, un espectáculo. Relegó el deporte y lo convirtió en un espectáculo donde jugaba solo a que no le pegaban. Y pegando solo un par de cachetazos por round, el jurado ponía 10 por 9 porque se encontraba aplicado. Hoy las peleas de Loche las volvés a fallar y las fallás 10 por 9 contra lo que uno cree.
Claro.
Incluso las potenciarías, porque el boxeo de hoy es tan vulgar que un arte como ese, bajar los brazos, poner la cabeza, moverla como si fuese un muñeco.
¿La qué cintura, no?
Y la cintura. Sí. Y cuando viejo y mal entrenado, se entrenaba muy poco y muy mal Loche. No le gustaba entrenarse. Salía con Troilo y Goyeneche. Y nunca nadie se enteraba. Era cuidado, protegido.
Contó Cacho Fontana que lo tuvieron que despertar el día de la pelea, claro, en Japón.
Y le dieron una pitada antes del ring con Fuji. Yo no sé si formará parte de la leyenda.
Cacho decía que no podían despertar.
Claro, era.
Estaba
era
como una mona importante.
¿No? Claro. Loche Fuji, esa transmisión de Caffarelli, Cacho Fontana y Cherkis por Radio Rivadavia, creo que es la última gran obra deportiva que tiene una transmisión radial.
¿Está grabado? ¿Está la grabación?
Sí, sí, sí.
Si en este momento le preguntan a Fuji.
Si quiere salir o quiere quedarse.
Si en este momento le pregunto a Fuji si quiere seguir o irse del ring, estoy seguro que quiere irse de este infierno.
Estoy seguro que quiere irse de este infierno.
Toca la campana. Y vemos que Fuji hace así.
Décimo round, parece que no sigue. ¡No sigue!
Y no sale.
¡Nicolino! ¡Nicolino! ¡Nicolino campeón! ¡Nicolino campeón del mundo! ¡No sigue Fuji! ¡No sigue la pelea por Fuji!
Y eso no fue fútbol. Por eso yo a veces saco pecho y digo, nosotros con el boxeo, ahí sí me hago bien partidario, bien corporativo. En ciertas cosas le peleamos al fútbol de igual a igual, en relatores, en episodios, en personajes.
Veiga García Blanco.
A nosotros nos tocó Maidana Mayweather, ahora, y con Canal 7, que nunca fue muy caliente para el boxeo.
Claro.
Pero estuvimos peleándole a River Boca con las mayores marcas del año. Y el chino Mayweather abofeteó a toda esa generación dormida que quería vivir una noche como la de los boxeadores que hemos hablado durante todo el programa.
Bueno, no podemos dejar de hablar de Gatica, ¿no?
Totalmente. Está Eva.
Está Eva, por eso. El reportaje a Eva me pareció
no
muy interesante.
Eso no está si está en el libro. Pero mira, te
cuento. A Eva,
sí. Le dice Fabio a Eva, basta Eva, no me digas más cómo era tu papá. El de la película va a ser como el Gatica que yo pienso. Porque si yo no hubiese sido Fabio, hubiese sido Gatica.
Mira.
Le dice Fabio.
¿Y quién era Gatica?
Gatica, creo que parte un poco de aquello de Fabio de Crónica de un niño solo. Su casa en Villa Mercedes se convirtió en museo. San Luis recoge sus restos hace cuatro años y le da el valor histórico que no sé si le dio. Y Gatica era el hombre que se toma desquite de todo. Porque ahí querés hablar de bullying, hablemos de bullying.
Claro.
Querés hablar de hambre, hablemos de hambre.
Marginación.
Queremos hablar de marginación, querés hablar de cabecita.
Claro.
No sé, Felipe, vos me haces una pregunta que con tu preparación y tu cultura yo te doy simplemente las palabras y vos armás la redacción. Gatica fue un hombre al que la vida le tiró barro desde el día que nació. Y en un momento sacó la cabeza del barro y le pidieron a ese muchacho que se comportase, no sé, tal si fuese Dalmacio Belezar.
Claro, claro.
Y la historia a veces lo juzga, creo que con una crueldad y con una dureza que merece otra atención. Y todos fueron Gatica, porque Gatica nunca se olvidó de los Gatica. Y Gatica también le pasó factura a todos los que nunca quisieron que sacara la cabeza del barro.
Claro, claro. Y la sacó y le fue... Tuvo un periodo corto que le fue bien en realidad.
Tuvo un periodo corto. El boxeo con el boxeador también tiene ese peligro, que la dignidad parece pasar con el momento de éxito y cuando se vuelve al llano el boxeador se cae a pedazos. Porque ahí debiera aparecer una base de superación, de educación, que no solo el entrenador y el manager debieran darle,
claro,
y que nunca tuvo en educación familiar, en educación estatal, en educación escolar, que a la hora del éxito, del auge, el ocaso y la caída, aparecen sobremanera.
El único caso extraño podría ser Firpo, ¿no? De un tipo que termina siendo estanciero. ¿Cómo es la historia de Firpo?
Firpo es un hombre que lo que menos quería era ser boxeador. Que cae aquí en Flores como cadete de una farmacia cuando vienen de Junín y por su fortaleza se mete en el boxeo con el nacimiento del boxeo. Y Firpo, que venía del campo de Junín, hizo como Martillo Roldán. Ganó mucho dinero, pero Martillo no se compró ni una discoteca ni una empresa para armar aire acondicionados. Martillo se compró el tambo y el campo donde nació como peón, como el hijo del peón. Y Firpo hizo lo mismo. Se metió con tierras, con vacas, de dónde venían. Si los boxeadores se meterían en aquello que conocen. Palma se gastó una fortuna en inquietudes culturales. Un día me dijo Sergio, a mí me matan igual que al que la quemó, con minas, con locas, con cabaret, con noche. Mira, a mí me gustaban los poemas, me importaba declamar, junté artistas del Chaco. Una vez armó una declamación de poemas en el Bauen, cuando estar en el Bauen era lo máximo de Buenos Aires. Hizo aquellos juntes de barracas con Osvaldo Terranova. Le gustaba tener programas para hacer reportajes sociales. Y quemó un montón de dinero porque él fue productor y no encontró el productor, pero se metió en lo que le gustaba. Y hasta se le criticó la mala administración por invertir en cultura.
Claro.
el boxeador está medio condenado desde el día que se hace popular.
Es raro, digamos, ver en Recoleta la bóveda de un boxeador, que es el caso de Firpo.
Sí, es notable.
Debe ser el único, ¿no?
Es notable. Uh-huh. En Monumentos es notable. Yo entrevisté a Juan Carlos Ferraro, que fue el colaborador de Luis Perlotti, cuando hicieron en 63-64 ese monumento que es tremendo. Y está considerado como uno de los más impactantes del cementerio de la Recoleta. Después, el de Monzón en el Quincho de Chiquito es sentido, es de granito. El que tiene Gatica ahora en Villa Mercedes, te diría que tiene un pie superior al de Firpo y es tan impactante o más. Está en la entrada del Palacio de Villa de los Deportes de Villa Mercedes de San Luis. Es tremendo. Bonavena debiera tener uno, no lo tiene. Tiene ese monumento de granito frente al estadio de Huracán, que está muy descuidado. Se hizo uno lindo ahora de Pascual Pérez en el Paseo de los Campeones ahí en la Costanera Sur. Nicolino tiene uno chiquito en la Plaza de Mendoza. Galíndez tiene un busto en Morón. Hemos seguido. Justo Suárez tiene bastante.
Sí. Tiene acá en Mataderos. Tiene
en Mataderos y tiene en la pizzería, la marca ahí en el Cedrón.
En el Cedrón.
Ahí está
en
el Cedrón, el busto.
Muy rica pizza y rico pollo al espiedo.
Muy bien, muy bien. Y ahí está Justo Suárez como para sacarse la foto. De Justo Suárez había hecho Edmund Valladares, que ahora eso se llamó a Bélgica, llamaba Torito en el Rincón de Cortázar, lo cambiaron por los Boteros. Se llevaron eso a Bélgica. ¿Te acordás cuando trajeron los Boteros? Que creo que también ahora los mudaron. No sé. Están ahí.
No sé.
No miro
vamos
mucho.
Vamos a ver.
Que era Justo Suárez en el Rincón y Cortázar con un libro poniéndole la mano en el hombro.
Qué
una
linda
obra de Edmund Valladares.
¿Y qué dices dónde fue a parar?
Eso está en Bélgica.
Mira vos. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por la visita.
No.
Recomendamos.
Es una falta de respeto que yo haya
por
hablado
favor. De Le contamos a la gente que tenemos nuestras aventuras con Osvaldo. Vamos a nuestro querido Mercedes y hacemos unas historias mercedinas. Unas historias
a
mercedinas.
A pedido de la gente que los extraña.
Alucinantes, por ejemplo, el primer astronauta mercedino. Cuando Frank Sinatra decidió vivir en Mercedes y tantas cosas maravillosas que solamente Osvaldo puede contar.
Mira, mi mamá murió a los 83 años y nunca me dijo nada para hacer cosas en mi carrera. Jamás me dijo una observación, ni esto ni el otro. Liliana Hecker, que me ayudó mucho también en cosas de boxeo, de contactos, como les contaba hoy, una vez fue con un par de escritores a Mercedes a dar una charla y me invitó. Le digo, Mercedes es mi ciudad. No importa, yo te lo estoy pidiendo. Y mi mamá, cuando me iba al recinto para la disertación de Liliana, yo ya radicado en Buenos Aires, fui a casa a merendar, me dijo, cuidado de lo que vas a hablar.
Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias, un placer enorme. Recomendamos Tango Libro Boxing Club de Osvaldo Príncipe y Eliseo Álvarez, publicó Planeta. Así que muchas gracias por
Gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.